última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos a solo 10 días del inicio de las vacaciones de Semana Santa para muchos españoles y la patronal de las empresas de trabajo temporal prevé que se firmen 90.000 contratos para estos días, la mayoría ligados al sector turístico. En paralelo, los costes laborales no dejan de crecer y encadenan ya 5 años al alza. Marta Ruiz.
Es lo que las empresas pagan mensualmente de media por trabajador, casi 3.400 euros. Es la cifra alcanzada en el cuarto trimestre del 2025. Es casi un 4% más que el mismo periodo del año anterior, según datos del INE. Son máximos de hace 25 años. Más del 40% de esa cantidad se va al pago de impuestos y cotizaciones que asumen tanto las empresas como el trabajador. De hecho, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social que asumen las empresas crecieron a mayor ritmo incluso que los costes salariales. Los mayores importes laborales se dan en Madrid, mientras que Extremadura ofrece la otra cara de la moneda. Y en este contexto, como dices, los negocios turísticos y hosteleros prevén contratar a 15.000 personas para afrontar los picos de demanda por la Semana Santa en un contexto de guerra en el que España va a atraer mucho más turista internacional porque se percibe como destino seguro frente al Mediterráneo Oriental u Oriente Próximo.
Pues en estas previsiones de Semana Santa, los hoteles de la Costa del Sol aseguran que han perdido 1 de cada 4 reservas por el corte de AVE a la altura de la localidad de Álora. Un corte que se produjo hace ya 2 meses por un desprendimiento de tierras como consecuencia del temporal. Su reapertura estaba prevista para finales de marzo, pero Adif la ha retrasado como mínimo hasta finales del mes de abril. A partir de las 12:30 de la tarde hablamos de las consecuencias económicas que tiene todo esto. Hablando de economía, 2 de cada 3 empleados en España admiten que recurren a la llamada alimentación emocional durante su horario de trabajo. El estrés nos lleva a comer por ansiedad, Íñigo Jodra.
Alterar nuestros hábitos alimentarios como consecuencia del estrés laboral es una respuesta lógica que debemos entender, como explica en COPE la doctora Daniela Silva.
Nuestro cerebro busca la respuesta rápida que nos genere mucha satisfacción y los alimentos que son ricos en calorías van a ser muy buenos generando esa sensación de bienestar.
Un entorno laboral que fomente una alimentación saludable y equilibrada tendrá un impacto directo en la eficiencia y la calidad del trabajo del empleado, como señala Amira Bueno, directora de Recursos Humanos.
Aumenta nuestra implicación, es más fácil mantener el ritmo de trabajo, gestionar la presión del día a día, mayor compromiso, menor absentismo y equipos que estén motivados y que sean estables.
Impulsar programas de educación nutricional, garantizar el acceso a las opciones saludables o las pausas de calidad son algunas medidas que pueden aplicar las empresas para ayudar a los equipos a evitar el azúcar como vía de escape.
A esta hora declaran los juzgados de violencia contra la mujer en Madrid el ex número 2 de la Policía Nacional, José Ángel González. Lo hace tras renunciar a su cargo por una denuncia de agresión sexual que presentó contra él una subordinada suya. Según la presunta víctima, que también está citada hoy a declarar ante el juez, la agresión se habría cometido en abril del año pasado en una vivienda oficial del Ministerio del Interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El City de Guardiola es ya el último desafío del Real Madrid para estar en cuartos de final de la Champions. Daniel Asenjo.
A las 9 de la noche, desde las 8:15 en tiempo de juego, el conjunto blanco defiende en Manchester el 3-0 de hace una semana en el Bernabéu. Álvaro Arbeloa va a poder contar con Mbappé. El francés no será titular, aunque podría tener minutos. El entrenador del Real Madrid no quiere confianzas a pesar de la renta de 3 goles.
Da igual el resultado. Nuestro objetivo mañana es salir a ganar. Es lo que nos obliga a este escudo. Es el objetivo que tenemos cuando salgamos al campo. Igual que lo hicimos en la ida, mismo convencimiento, pero seguro que tendremos muchos momentos de sufrir, como fue en la ida también, un partido muy complicado.
Y enfrente, el Manchester City, con Haaland como principal amenaza y con Guardiola en el banquillo. El técnico catalán quiere creer en la remontada.
Sabemos lo que tenemos que hacer, es una final, hemos de hacer un partido perfecto para darle la vuelta. Mensajes pocos, ya somos mayorcitos todos y sé que lo vamos a intentar. Hasta dónde nos va a alcanzar, pues no tengo ni idea.
Y hoy en Champions se deciden además otras 3 eliminatorias de octavos. Sporting de Portugal, Bodo Glimt, Arsenal, Bayer Leverkusen y Chelsea PSG. Y en el Barça, que recibe mañana al Newcastle, Joan Laporta, presente esta mañana en el entrenamiento azulgrana, ha confirmado en RACU que hay un acuerdo con Hansi Flick para que renueve hasta 2028.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Vamos con un trágico aniversario porque mañana se cumplen 2 meses del accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas y que sin duda ha sacudido el sistema ferroviario español. La investigación continúa, de hecho hay novedades importantes en las últimas horas, como por ejemplo que el último informe que hemos conocido apunta que la vía pudo romperse hasta 22 horas antes del accidente. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes. Bueno, es tremendo, ¿eh? Si esto se confirma, lo que dice este informe es que a las 10 de la noche del día anterior, fíjate, se produce una bajada de tensión en el sistema que va por dentro de las vías, que es algo así como el sistema neurológico de la red ferroviaria, una reducción de la corriente que se había producido porque la vía se rompe, o sea, se rompió antes, ¿no? La corriente se recuperó, pero aún así el sistema ya había dado señal de que algo había fallado, de que la vía se había roto en ese punto concreto de Alamuz. El catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU, Fernando III, Ricardo Díaz Martín, nos ha contado que no se entiende cómo nadie fue a revisar ese tramo.
Lo lógico es que pase alguien a hacer una inspección visual, ojo, no de los 500 kilómetros de vía, no, de los 300 metros que como máximo a lo mejor tiene ese cantón. Si se hubiera hecho, había habido 22 horas previas al accidente para haberlo visto.
Y es que por allí, Sofía, pasaron después 19 trenes, en el que al menos 3 de ellos se descubrieron muescas y al menos un maquinista avisó de que había un bache justo en ese tramo de Adamuz, y con todas estas cosas encima de la mesa, pues no se actuó. El resultado, ya sabemos, no pudo ser peor porque fallecieron 46 personas. Pero es que hasta 19 trenes antes se pudieron haber
ocurrido lo mismo.
Claro.
Podríamos estar hablando de una tragedia todavía de magnitudes más grandes.
Bueno, es que es extraordinario, ¿no? La dejadez de todo lo que sucedió en torno al accidente de Adamuz y el problema de las infraestructuras y de la supervisión de las infraestructuras. Bueno, de todo esto vamos a hablar en Mediodía COPE a partir de la 1:00 p.m.
Pues estaremos muy pendientes. Te escuchamos, Pilar.
Hasta luego.
María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía. Bueno, yo me he dado cuenta de que sin interesarme de nunca, la cocina, ahora me encanta. Eso de las recetas saludables, las que no inflaman, esas estoy enganchadísima.
¿Sí?
Que si las de air fryer, que si las de verduras con algo de proteína, que la proteína es ahora como el must,
sí,
de todo.
Sí,
de todo.
Cualquier plato es lo que tiene que contener.
Exactamente. Pero hacer una buena receta o que esté atractiva para hacerla no siempre incluye que el prescriptor sea salado o salada. Y me he encontrado a alguien que no solo sabe combinar cocina y humor, sino también reivindicación de la hostelería, de lo dura que es, y lo hace bastante a las bravas.
Volvemos con las injusticias al trabajador en la hostelería. Esto me ha pasado hace 2 semanitas, estate atento. Llevo en la empresa unos 4 años, una cosa así. Después de llevar todas las cocinas que tienen mis jefes, me ofrecieron ser el director de cocina, el chef ejecutivo. En horario fijo, sin que nadie me diga cuándo vengo y cuándo me voy. Supuestamente sin tener que trabajar de cocinero ni entrar en la cocina para nada, a no ser que haya algún tipo de evento. Vamos, muchísimo más trabajo de aquí que de aquí. Pero lo que más llama la atención es el sueldo alto. Y digo alto porque seguro que a uno de aquí le paga muchísimo más que yo. Y lo tengo bien claro. Pero eso ya nos daría hasta para hacer otro vídeo. Oye, hasta aquí todo precioso, ¿no? Todo muy bonito, por lo que parece. Pero fíjate que el cuchillo como que siempre tiene 2 filos, vaya. ¿Alguien está enfermo? Entro a la cocina. ¿Alguien se va de vacaciones? Entro a la cocina. ¿Hay algún menú importante o alguna cosa que solo yo, por ser español, sepa cocinar? Entro a la cocina. Vamos, que siempre que falta personal, entro a la cocina.
Se llama Carlos Maestre. Tiene 2 perfiles en Instagram, Chef Maestre y Maesi. Chef privado a estas alturas, que lleva un tiempo en Austria trabajando, pero que está a punto de regresar. Carlos Maestre es de Salamanca, trabaja para una empresa que se llama Gronda y que hace experiencias privadas de cocina. Pero la verdad es que él vive muy bien de sus posts, de sus reels en redes, porque seguramente está diciendo, Sofía, lo que casi nadie ha dicho.
Sí.
Y sobre todo, no lo ha dicho así.
Entonces, la gente que tratáis a los camareros como si fueran vuestros putos sirvientes, ¿pero qué clase de persona os creéis que sois, colega? ¿De qué cojones vais? ¿De qué cojones vais? Te diría que los tratéis como perros, pero yo trato mejor a mis perros que vosotros a los camareros. Me gustaría saber cuál es vuestra puta única neurona buena que os hace pensar que por pagar un servicio os da derecho a hacer este tipo de cosas. Chico, hola chica, sí, retíralo. A ver, sí que es verdad que para mí después de este gesto automáticamente vendría un tortazo en la cara, pero por eso yo ya me metí en la cocina, porque no aguantaba ese tipo de cosas.
Hola Carlos Maestre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Sinceridad no te falta, ¿eh, Carlos?
No. La verdad que intento ser bastante claro en lo que hago.
Bueno, sin filtros, ¿no? Porque así es un poco como dices que eres, ¿no? Que no tienes mucho filtro para decir lo que seguramente no se ha dicho durante muchísimo tiempo sobre la realidad de la cocina y lo dura que es.
Pues sí, de ahí viene un poco el nombre también de, bueno, toda la vida me han llamado Maes por el apellido y pues el Instagram tenía que ser Maes y punto. Y esto es lo que hay, al que no le guste que no mire, ¿sabes? Entonces, pues sí, al final hablo un poco de lo que hemos vivido mucho durante muchos años y bueno, las cosas que la gente no sabe, que se piensa que a veces lo de ser cocinero, camarero es un sueño, pero, o sea, que mola mucho, pero tiene sus pros y sus contras, la verdad.
¿Estás a punto de volverte de Austria? ¿Por qué?
Sí. Estoy moviéndolo ya para ver. En mitad de abril quiero estar ya en España. Uh-huh. Y bueno, me voy de Austria pues por... Bueno, yo fui allí a montar un restaurante español, pero sí que es verdad que al llegar, pues bueno, con Gronda, la plataforma donde creo recetas y tal, se puso en contacto conmigo y la verdad que empecé a moverme un poco más en dirección al tema de redes sociales y eventos privados y tal. Y bueno, pues entonces la idea del restaurante se me quitó de la cabeza y me he dado cuenta que para lo que estoy haciendo y cómo me estoy ganando la vida ahora mismo, pues mejor estar en España que en un país donde, bueno, tienen otras costumbres, otra gastronomía, otra manera de ser, otro tiempo, otro clima. Entonces, mejor en casa que en otro lado.
Oye, Carlos, ¿qué diferencias más notables encuentras tú entre llevar un restaurante o estar dentro de un restaurante entre la gente que vamos a comer a un restaurante en España, la gente que va a hacer en Austria?
Bueno, nosotros somos un poco más ansiosos. El otro día estaba comiendo con unos españoles en Austria y es como a la mínima que tardan un poco más de 10-15 minutos en servirnos ya es como, oye, ¿dónde está la comida? Oye, ¿qué pasa? Oye, tal.
Somos más criticones.
Sí, oye, qué pasa. Escúchame, que esa mesa se ha sentado después y le ha llegado la comida antes. Sí que es verdad que en Austria se lo toman un poco más con más calma. Las pausas entre comida, tanto que aburre. O sea, aburre demasiado ir a comer a veces. Y sobre todo a sitios de nivel. Yo me acuerdo fui a dos estrellas Michelin y me he tirado 4 horas para un pase de 15 platos. O sea, era pausa de 20-25 minutos entre plato y plato, que es que ya estaba hasta aburrido. O sea, lo hacen todo demasiado lento y bueno, pero es esa por ejemplo para mí es una de las grandes diferencias, aparte bueno, el precio y todo eso, pero si nosotros somos más lo quiero ya y venga y que esté rico, que si no me quejo.
Claro, es que para nosotros la comida además es una ceremonia excepcional, sí, que yo no creo.
Y el salir a comer, claro, también tiene
exactamente,
claro, ese punto.
Exactamente.
Mira, por ejemplo, hay mucha gente que se queja siempre, es que los españoles no dejáis propina, es que no entendéis cómo vivimos los españoles, tío. O sea, yo vivo en un bar, me encanta ir a tomar el pincho por la mañana, si quizá me voy a comer un menú, por la tarde quedo con los colegas y me tomo unas cañas. Tú vas una vez a la semana y te puedes permitir dejar 10 pavos de propina en cada sitio, pero si yo tengo que dejar 10 euros de propina en cada sitio que voy, me arruino. No me da el sueldo, ¿sabes? Entonces, sí que en este sentido somos más... Tenemos otra filosofía y es lo que hay. Y es la mejor, vamos.
Claro, Carlos, seguro que lo has oído, ¿no? Que mucha gente dice... Te defines como persona por cómo tratas a un camarero. Y como tú has hecho de todo, que has recogido vasos en una discoteca en Salamanca, has sido repartidor, ayudante de cocina, camarero, chef ejecutivo, ahora eres chef privado. Yo no sé si eso verdaderamente es una verdad o no.
Sí, la verdad que hay ciertos clientes que es que ya los ves venir. O sea, ya sabes de qué palo van a ir y tal, y de cómo tratan al servicio, a la cocina, es como... Sí, ya no hace falta que crucemos 3 palabras para saber de qué palo vas a...
Sí, pero, ¿en qué notáis vosotros? ¿Qué feeling
los
nos
gestos,
damos?
Los aires de superioridad o de amabilidad, simplemente, pues yo qué sé. Poca gente yo veo que pregunte el nombre de un camarero. En plan, no sé, yo tengo un amigo que es camarero de toda la vida y siempre que vamos a comer por ahí, digo, oye, perdona, ¿cómo te llamas? Y le trata de por su nombre, como una persona más, como un, oye, Pedro, ¿y qué tal? ¿Me puedes traer esto, tal? No sé qué, o sea, no sé, la amabilidad, o sea, somos personas normales. Parece que por trabajar de cara al público en una profesión donde siempre sea como, va, si es camarero, si ha entrado porque no tenía estudios o si no ha querido estudiar, se ha metido a camarero. Es como que ya somos la última escoria de las profesiones, ¿sabes? Y vamos, si no es por nosotros, nadie come ni se atiende, ¿sabes?
Bueno, claro. Pero, y Carlos, ¿a ti te parece que, por ejemplo, en un sitio caro, en un sitio con estrella Michelin, se trata así igualmente a las personas que te sirven la mesa?
No, está claro que no. Ahí, ¿no? Claro, ahí como ya vas a casa de gente con estrella Michelin, ya es que no, ahí hay que tratarlos de otra manera, porque esa gente sí que se lo ha currado y sí que... hostia, tiene 3 estrellas Michelin, ¿cómo le voy a decir yo que me retire esto, sabes? O sea, no es lo mismo. Eso va a salvar Paco de debajo de tu casa y se lo tiras en la cara, ¿sabes? Pero luego a los camareros de David Muñoz seguro que hasta les bailas el agua todo lo que se puede, ¿sabes?
O sea, oye, Carlos, te he oído hablar de los jetas profesionales. Aquellos que se comen el plato y después de comérselo dicen, ¿no?, que como que esto no estaba bien, sí, para que les invites.
No estaba bueno,
¿esto
no
sucede?
Bueno.
Sí. Joder, a mí me... Uy, perdón. Lo siento, digo mucho.
No te preocupes.
A mí me ha pasado muchísimo de oye, pregunta si está todo bien. Sí, está todo bien. Luego te vienen con el entrecó, que le quedan 2 cachos de grasa y uno de carne. Y dicen, es que no estaba al punto, es que no le ha gustado, es que está, sabía un poco a quemado. Escúchame, en el primer bocado ya sabes si sabe a quemado, tío. O sea, ¿por qué no me lo dices? Te hago uno nuevo y a correr, ¿sabes? No es un problema, pero no me vengas luego con... Yo tengo ahora mismo el jefe que tengo en Austria. O sea, yo cada 2x3 veo una mesa anulada de un par de platos. Y yo, ¿qué ha pasado aquí? No, bueno, es que el bacalao como que decía que estaba un poco salado. Escucha, ¿y por qué no me lo dices? Se hace uno nuevo, se cambia a correr, pero... No, venga, pues, y la gente, pues... O sea, yo creo que hay gente ya que se la sabe y no, me quejo al final de esto y, bueno, un descuentillo sí que se llevan. Vamos, o por lo menos, o a veces incluso una invitación de... Vamos, yo lo veo por lo que vivo yo, ¿eh? No es, está claro que no es en todos los sitios así y no es en todos los restaurantes igual, pero vamos, mucho jeta ahí siempre.
¿Y por qué se accede? ¿Por conseguir un mejor...
Por miedo a que, bueno... Bueno, no, pues yo que sé, ahora también como está el tema de las reseñas un poco en alza, pues oye, claro, entonces si te ponen una mala reseña, te tiran todo el trabajo que has hecho en un mes, que dices, venga, va, llevo una buena rutina, estoy subiendo, estoy posicionándome alto en una plataforma para aparecer de los primeros, y el primer tontito que te venga y te ponga una mala porque quizá no le ha gustado cómo estaba el entrecota al punto, pues te hace bajar varios puestos, y eso es al final un trabajo que te tiran por tierra, ¿sabes? Entonces, pues parece que todo el mundo también tiene un poco de miedo a la reseña. Porque hay muchos restaurantes que hay mucha gente que le da igual, escucha, ponme las reseñas que quieras, sabemos cómo trabajamos, sabemos cómo se come aquí y la gente viene y va a estar lleno sí o sí. Pero hay gente que vive de eso, o sea, no que viva de eso, sino que si le ponen una mala...
Le ponen en un aprieto. Carlos, sí, que te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que ojalá pronto podamos disfrutar de esas recetas y que se me ha acabado el tiempo, pero un día me tienes que dar la receta esa de queso con tarta de queso con lotus, porque tiene un pintazo tremendo.
Sí, en Gronda está. Pero bueno, sí. La pasaré.
Vale, cuídate bien, mucho,
bueno,
Carlos.
Muchas gracias, que vaya bien.
Hasta luego.
Es que es una vida durísima, Sofía. Yo tengo amigos que son cocineros y lo han dejado por otras cosas, por dar clase, por ejemplo, de repostería.
Es muy sacrificado, son muchas
horas. Es muy sacrificado.
La hostelería, en fin. Mm. ¿Qué haríamos nosotros sin esos bares y restaurantes?
Ya te digo.
¿Tú cómo
vamos
cercana?
A ellos enseguida, vamos a ellos enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Esto vuelve a ser el Real Madrid. 3-0 claro frente al Manchester City.
De no ser candidato a nada, ha pasado a ser favorito a la Champions.
¿En serio? No.
Muy mal partido el Barcelona, pero es que arriba no ha generado nada.
Yo es que el España-Argentina lo quiero en la final del Mundial, no justo 3 meses antes del Mundial. Y todo
de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol, verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. A tu verano realidad en las islas, costas, Caribe, consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos sube más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y es el momento de la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día de huelga de médicos que siguen reivindicando un estatuto propio que ponga fin a las condiciones laborales discriminatorias que dicen sufre el colectivo. Se trata de la segunda semana de huelga de los paros anunciados para los próximos meses. Los siguientes paros, ya sabes que serán del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 también al 19 de junio. Y en medio de este conflicto quiero contarte una noticia de gran importancia para la sanidad madrileña. Tras décadas como referencia en cardiología, el Hospital Clínico San Carlos sigue dando pasos para lograr intervenciones menos invasivas, acortar los plazos de recuperación y aumentar las garantías de éxito. En el caso de su unidad de arritmias ha conseguido un hito mundial, contar con la primera sala cero del planeta, es decir, una sala en la que no se utiliza radiación. Y es que te cuento, hasta ahora para curar taquicardias era necesario emplear rayos X durante las cirugías con el fin de guiar con precisión los catéteres que llegan hasta el corazón. Desde 2024 el Hospital Clínico San Carlos dispone de esta sala que utiliza una tecnología tipo GPS para visualizar el corazón sin recurrir a la radiación. Nicasio Pérez, jefe de la unidad de arritmias de este hospital del Clínico San Carlos, nos ha explicado a COPE cómo funciona esta tecnología.
Es como crear un sistema de GPS alrededor del tórax del paciente. Igual que la red de satélites te detecta tu móvil, puedes ver cómo se mueve el catéter continuamente con una precisión milimétrica. Y además el navegador no es como el radio que da una imagen en un plano. Tú cambias y lo ves 3D, un móvil, y ver por dentro el orificio de la cava inferior, de la cava superior, etc.
Se han realizado hasta el momento más de 220 operaciones con esta maquinaria. Es fundamental para abaratar costes, identificar con mayor detalle la forma de cada corazón y evitar que tanto el paciente como los más de 6 profesionales que intervienen en estas cirugías sean más propensos a desarrollar un cáncer. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, así viene este martes ya 17 de marzo, por cierto, San Patricio, así que felicidades a todos los patricios y sobre todo patricias, que seguramente hay más. Un día muy primaveral en Madrid, máximas, fíjate, de 20 grados. Son ya las 12 y 23, lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas, nos lo cuenta Darío Carnicero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora situación tranquila en las carreteras de la comunidad. Tan solo encontrarán complicaciones en la incorporación de la M50 hacia la A42 en los entornos de Getafe y Fuenlabrada, ya en la entrada a Madrid, y tráfico en aumento en la M506 a la altura de Parla, ya en dirección a Móstoles. Mientras que en el resto de carreteras y principales accesos y salidas de Madrid se circula con normalidad.
Gracias, Darío.
Herrera en COPE.
¿Buscas libertad y bienestar sin renunciar a una vida activa? Cando Living propone vivir como te mereces, con 76 apartamentos adults only en La Moraleja y servicios de alto nivel. Cando Living es independencia con spa, piscina, restaurante y un sinfín de actividades. Cando Living, un nuevo estilo de vida. Disponible para alquiler y compra para mayores de 50 años.
No me quiero quedar sin entrada como otros años. Lo he visto en las marquesinas, en internet, en los periódicos. Mutua Madrid Open. El tenis que deja huella. Los mejores del mundo en la tierra batida de la caja mágica. Del 20 de abril al 3 de mayo. Vas por el tenis y por la diversión. Entro en mutuamadridopen.com y cojo mis entradas. Mutua Madrid Open.
Puedes pensar que elegir tu coche nuevo entre tantas opciones resulta complicado. Lo fácil es venir a los Días Únicos Dacia, solo del 16 al 28 de marzo, y encontrar toda nuestra gama con ofertas especiales. Reserva tu cita en dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al Dr. Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pues antes eran 13 recibos lo que pagaba y eran alrededor de unos 2.000, 1.900, casi 2.000. Ahora se me ha quedado en 696. En menos de un mes salió todo. Luis ha hecho un trabajo descomunal.
Llámanos gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Para un momento. Y ahora imagínate tus vacaciones perfectas. Están muy cerca, en Wish Home Cantabria. Villas con acceso privado a la playa de Ollambre, o en un acantilado sobre el mar, o en una cala de aguas turquesas. Todas con piscina climatizada. Espectaculares villas, atendidas desde el corazón, con amabilidad y cercanía, donde nacerán los recuerdos más felices de tu gran familia. Reserva ahora. Wish Home. 900-900-936. 900-900-936 o quierocelebrarlavida.com. Wish Home. Villas para celebrar la vida.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte del grupo Santa Lucía, que acaba de presentar a través de su think tank, que es una especie de laboratorio de ideas, Espacio Futuro, el informe Bienestar Extendido 2040, un trabajo que analiza cómo pueden cambiar nuestras decisiones y nuestra forma de entender el bienestar en los próximos años. Muy interesante. Está conmigo aquí en el estudio Ángel Uzquiza, él es director de Espacio Futuro. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bienvenido. Cuéntame, Ángel, ¿qué cambio fundamental plantea el informe sobre cómo vamos a entender el bienestar en los próximos años?
Sí, el bienestar pasa de ser individual y económico a ser un concepto amplio, vital y compartido a lo largo de toda la vida. El informe plantea un cambio bastante claro. El bienestar va a dejar de entenderse solo como algo individual o económico para convertirse en un concepto mucho más amplio y a lo largo de toda la vida. Cada vez tiene más que ver con cómo vivimos, cómo nos cuidamos, cómo nos relacionamos y cómo nos gestionamos, sobre todo con las distintas etapas de la vida por las que pasamos.
Y cuéntanos, si pensamos en 2040, ¿qué deberíamos empezar a hacer hoy mismo para proteger y construir mejor nuestro bienestar en el medio y largo plazo?
Bueno, pues a partir de hoy deberíamos de, al pensar en 2040, de proteger nuestro bienestar futuro, exige anticiparse, invertir antes en salud, deberíamos de hacerlo, formación, estabilidad financiera y redes de apoyo. La primera idea es pensar el bienestar como con una mirada a largo plazo. Muchas de las decisiones que tomamos hoy, cómo trabajamos, cómo cuidamos nuestra salud, cómo planificamos nuestras finanzas o cómo gestionamos nuestro tiempo, tienen un impacto acumulativo en el futuro. El informe que hemos hecho muestra que vivimos cada vez más años, cada vez con más trayectorias vitales, uh-huh, menos lineales, y eso significa que tendremos más etapas, más cambios profesionales y más responsabilidades de cuidado entre generaciones.
Qué bueno. Y más allá de este informe, Ángel, Santa Lucía ha hecho una apuesta muy importante por Espacio Futuro. ¿Qué aporta a ciudadanos y empresas un think tank corporativo como este en un momento que estamos viviendo de tanta incertidumbre?
Bueno, pues un think tank aporta perspectiva y conocimiento útil para entender hacia dónde va la sociedad y tomar mejores decisiones desde hoy. Uh-huh. Y luego en momentos como el actual, en los que todo cambia muy rápido, bueno, pues estamos en estos momentos, es fácil quedarse atrapado en la urgencia del día a día. Entonces un think tank lo que hace, Espacio Futuro intenta hacer justo lo contrario, abrir un espacio de pensamiento con calma sobre el largo plazo, lo que hacemos es reunir a expertos de diferentes ámbitos, economía, ciencia, tecnología, salud, cultura, educación, y analizamos tendencias desde hoy y cómo nos impactan en el futuro.
Bueno, qué interesante, ¿eh? Ya lo sabía yo que esta charla con Ángel Uzquiza iba a ser, pues eso, de lo más interesante. Director de Espacio Futuro del Grupo Santa Lucía, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Adiós, adiós. Seguimos contándote todo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en COPE.
Dieciocho días que llevamos ya de guerra en Irán, 18 días desde que el tráfico aéreo se interrumpiese en la zona de Oriente Medio y tras ello el bloqueo del estrecho de Hormuz. Se trata de un punto estratégico, ya lo saben, en el paso de mercancías por vía marítima en medio mundo. Y claro, estamos hablando de que llevamos prácticamente 3 semanas así, que el conflicto se alarga frente a lo que nos habían dicho, que los combustibles suben, que hay mercancía varada, que se están buscando rutas alternativas y que, mientras tanto, los precios siguen subiendo para todos. ¿Y qué hacen las empresas españolas afectadas? Pues buscarse la vida como pueden.
En el mundo del vino hay muchos vinos que son lo que se llaman vinos jóvenes, que hay que venderlos en el año. Entonces digamos que el reloj se pone a cero después de la vendimia en septiembre y todos esos vinos hay que venderlos antes de la llegada de la próxima vendimia. Por suerte esto nos ha pillado a principio de año y lo que va a pasar es que todo ese vino que estaba un poco proyectado vender en Emiratos Árabes, hay que buscar otro comprador. De hecho ahora estamos aquí en ProWine, en una feria en Alemania, pues buscando otras partes del mundo donde poder vender ese vino.
16.000 botellas de vino que tenía varadas en esa zona del estrecho de Hormuz, Jorge Otto, a quien acabas de escuchar. Está al frente de la bodega familiar Otto Bestué en Enate, en Huesca. Su producción es pequeña, pero hace 3 años tomó como decisión estratégica entrar en ese mercado, en el de Emiratos Árabes. Jorge nos cuenta cómo el coste de mover esos contenedores de un lugar a otro se está disparando en las últimas semanas.
El coste de un contenedor, de por ejemplo llevar a Taiwán, que hace poco hemos sacado uno, se ha multiplicado por 3. Y hay muchos importadores que el coste del vino se les va a disparar y van a frenar las importaciones. Imagínate que si un contenedor enviarlo a Middle East cuesta 4.000 euros, pues ahora mismo estaríamos en 8.000 o en 9.000. Entonces ese coste hay que se repercute un poco por botella y el vino pues llega más caro al país y entonces cae el consumo, cae la demanda.
Las empresas españolas de productos agroalimentarios, ya lo escuchas, están notando pérdidas de negocio y subidas de gasto, que primero pagan ellas y después, lógicamente, nosotros como consumidores. Quiero saludar a esta hora de la tarde a Cecilio Peregrín. Es director de Primaflor, una empresa de hortalizas y verduras del Levante almeriense. Cecilio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Vosotros estáis notando pérdidas de negocio y subida de costes como consecuencia de esta guerra de Oriente Medio?
Sin duda. Tenemos que pensar que hay un coste muy importante, como es el de los combustibles, a nivel de logística, pero a nivel también de toda nuestra maquinaria y a nivel energético, pues toda esta subida, toda esta incertidumbre, por supuesto que nos está afectando en subida de costes.
¿Qué es lo que más está subiendo en cuanto a costes de producción? Decía el combustible, pero claro, con el combustible en un mercado como es el agroalimentario lo tienen que emplear, por ejemplo, para maquinaria, ¿no? Para maquinaria agrícola.
Maquinaria, logística, el coste de los fertilizantes que se está disparando, porque tenemos que pensar que las materias primas para producir esos fertilizantes pues las tenemos que traer de otros países, pero es que luego el coste energético para terminar el producto final que necesitamos para nuestros campos, pues lógicamente también se están disparando. O sea, es que es un... Y sobre todo la incertidumbre que produce esta situación y que nos hace pues replantear pues eso, muchas inversiones y hay mucho en juego.
Presides también, Cecilio, la patronal de exportadores españoles de frutas y hortalizas FEPEX. Yo no sé qué impacto tiene este mercado en la exportación española de frutas y hortalizas, porque estamos hablando de muchos países de Oriente Medio, pero también en su conexión hacia países asiáticos.
Bueno, efectivamente, en lo que es el mercado de Oriente Medio para nuestro sector no es excesivamente importante. Estamos hablando de que supone, si el monto total de alimentación y bebidas tiene una facturación de unos 1.200 millones, de los asociados de FedEx, pues estamos hablando de un volumen de 700 millones de euros, ¿no? Uh-huh. O sea que realmente no es un mercado muy importante para nosotros. Evidentemente, todo grano hace molino. Sí que es cierto que a la hora de... Hay otros sectores dentro de nuestra federación que sí que tienen un mercado en Lejano Oriente que se están viendo afectados. Sobre todo son productos que viajan en avión, pues el tener que recolocar todos esos productos en vuelos diferentes con otras rutas. Y luego, evidentemente, los costes de fletes, pues lógicamente, pues están subiendo también.
Uh-huh. Y en el caso, por ejemplo, de vuestro sector, de tu empresa, ¿no?, que es una empresa para la que también es prioritario el tema de los fertilizantes, que ha subido tanto también, se está hablando de que están subiendo tanto los costes, ¿esto de qué manera os impacta?
Pues bueno, de momento estamos intentando... aguantar con los precios con los contratos que tenemos. No es menos cierto que cuanto más se prolongue esta situación de incertidumbre, los insumos, los costes van a seguir subiendo. Nos estamos jugando mucho, no solamente a nivel de empresas, sino a nivel también de jornadas laborales para nuestros trabajadores, que si no podemos repercutir esos costes, pues lo vamos a pasar todo muy mal.
Yeah.
Entonces, yo creo que de momento estamos aguantando el tirón, pero estamos ya casi al límite, porque entre otras cosas esto es a más, pero ya venimos sufriendo una serie de subidas de costes muy altos en los últimos meses, en los últimos años. Entonces, bueno, de momento estamos aguantando.
Que no es poco.
No sabemos hasta cuándo podremos hacerlo, pero bueno, llegará momento en que tengamos que repercutirlo a nuestros clientes, y eso pues al final también crea una situación de inflación, porque la logística de llevar todos esos productos, los costes energéticos que suponen tanto de maquinaria, pero luego en almacén, en capacidad frigorífica, etcétera, etcétera, pues eso al final tendremos que repercutirlo más pronto que tarde.
Pues estaremos pendientes de todo lo que suceda. Cecilio, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Y quiero saludar también al presidente de otra patronal, de otro sector, en este caso de las conserveras de pescado, Roberto Alonso, secretario general de Anfaco Citma. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En vuestro caso, ¿cómo se está repercutiendo toda esta situación generada en Oriente Medio?
Bueno, yo creo que lo primero, además de daros las buenas tardes, es comprender que lo que estamos viviendo es que afecta a todo lo que se mueve por mar y a todo lo que consume energía. Y eso, un sector como el nuestro, un sector que altamente internacionalizado, pues nos afecta. Escuchábamos al compañero anterior, el sector agroalimentario, como pues Oriente Medio no es el mercado principal de exportación de nuestro sector. Nosotros estimamos en torno a 50 millones de euros el año pasado, de un total de unos 3.000, es decir, casi el 2%, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí que es cierto que tiene un impacto notable, por ejemplo, pues en los fletes, en la previsión de, por ejemplo, de los transportes, de los costes energéticos. Nosotros trabajamos con los pescadores y uno de los principales drivers de coste de un barco pues el fuel, y eso pues claro que va a tener un impacto sobre la incertidumbre, incluso también sobre el propio aprovisionamiento de materias primas, porque importamos de muchos países, algunos de Asia, por ejemplo Filipinas, y claro, los fletes empiezan a ir por el Cabo Buena Esperanza en lugar de por Suez, pues hablan de 8 a 15 días más. Así que todo esto efectivamente tiene un impacto, y estamos pues monitorizando con los asociados pues cómo tenemos que adaptarnos, hablar también con las administraciones pertinentes, tanto de la Unión Europea como España, porque al final tenemos que tener políticas de apoyo claras, una estabilidad regulatoria y también medidas de competitividad que se van a tener que dar.
¿Y en los costes, por ejemplo, de mantenimiento de ese pescado que viene en esas zonas, de qué manera se traslada esto o se puede trasladar, ¿no?, al del futuro consumidor? Porque creo que es importante en vuestro caso.
Sí, a ver, yo creo que lo primero es darle tranquilidad total a nuestros consumidores, que tenemos un sector y una cadena de valor ejemplar. Incluso ya lo vimos durante el COVID, que aquí todos hemos intentado y se escuchaba, intentamos siempre ser lo más competitivos posibles, pero efectivamente, por ejemplo, en nuestros contratos de gas en las fábricas, si empiezan a cancelárnoslas porque las energéticas entienden que están en otro entorno, digamos, inflacionario, pues eso nos va a afectar. Si nuestros productores primarios empiezan a cancelarnos contratos y dan nuevos términos, pues eso nos tiene que afectar de alguna forma u otro. Las empresas, repito, están viendo cómo amortiguar esta situación, porque al final, por ejemplo, los stocks que vamos a tener que adoptar van a ser mayores, o, por ejemplo, las latas, ¿no? Ojalá tu aluminio, si hay unos costes energéticos, que es uno de los principales también drivers de coste, valga la redundancia, de la fabricación de latas, pues todo eso estamos viendo, pues sobre todo yo creo que también el plazo temporal. Yo creo que toda la sociedad estamos viendo si esto acaba o no acaba. Lo que está claro es que si no acaba, pues al final todas estas medidas van a tener un impacto. Veremos en qué medida, pero el sector está intentando pues trabajar para evitarlo. Pero yo creo que también es tenemos que revisar, ¿no? Y las medidas, por ejemplo, hablábamos ahora de lo que hablabais, de posible inflación que se puede producir en nuestra economía. Bueno, inflación, y también hay cosas que no todo tiene que ser medidas económicas. Por ejemplo, ahora estamos teniendo muchos retrasos en trámites logísticos aduaneros, porque si se retrasa todo y tenemos unas pérdidas de los flujos que teníamos tensionados para poder llegar todo en tiempo y forma, a lo mejor la administración también nos puede ayudar en agilizar todo este tipo de situaciones. Y yo creo que antes o después debemos empezar a plantear pues esos corredores marítimos seguros, ¿no? Porque el canal de Suez, por ejemplo, que es muy importante, está próximo a esa zona y ya empezamos a tener navieras que nos empiezan a decir que por ahí están empezando a plantear no transitar. Y eso sería, pues, repito, un impacto muy importante en el transporte mundial.
¿Estáis diseñando ya algún tipo de ruta alternativa?
Bueno, yo creo que es muy muy aventurado decirlo. Lo que estamos haciendo ahora es manteniendo un contacto muy importante con nuestros navieras, ¿no? Viendo un poco lo que nos dicen. A veces nos cancelan tráficos. Por ejemplo, contenedores que teníamos a Jordania o a Arabia Saudí, pues evidentemente están parados en estos momentos, no han podido ir allí. Y como he dicho, pues aún eran algunos productos que allí se exportan, como a lo mejor algún pulpos congelados o merluza jupsi también congelada, algo de bonitos, pues están todos parados. Así que ahora lo que estamos haciendo es trabajando con proveedores y con transitarios en intentar pues agilizar y sobre todo viendo día a día, porque creo que es así, pues si esto tiene un fin o no tiene un fin y qué medidas se van a adoptar. También estamos esperando medidas en colaboración con el gobierno para intentar ayudar a las empresas que se van a ver pues otra vez una espiral pues de incertidumbre que yo creo que no beneficia a nadie.
A nadie, desde luego. Estaremos atentos también a esas medidas. Roberto Alonso, secretario general de ANFACO CIDMA, de las conserveras de pescado. Gracias por haber estado con nosotros hoy en Herrera en COPE. Que vaya todo bien.
Gracias.
Y de un sector económico a otro, especialmente el del turismo, porque ayer todos nos quedábamos como un jarro de agua helada cuando nos decían, no, es que la línea del AVE Madrid-Málaga va a continuar interrumpida. Se pensaba que pudiera estar operativa a finales del mes de marzo, pero es que, ¿cómo pronto hablamos del mes de abril?
Yo tenía comprado los billetes para irme el 27 de marzo a Málaga y volver a Madrid el 3 de abril. Descarté el avión porque el billete de tren me costó 150, 160 ida y vuelta. Y solo la ida en avión me salía 350 euros sin ni siquiera facturar maleta. Entonces, bueno, se me duplica también el tiempo que voy a invertir en ir a mi casa en Semana Santa.
Marina es una de las afectadas, vive en Madrid, quería ir a su casa en Semana Santa en Málaga. Es el tercer retraso en la reapertura de esta línea interrumpida ya desde hace dos meses. Pero más allá de las explicaciones que se dan por parte de Adif, lo cierto es que este nuevo retraso supone un varapalo importante para esos 3.200.000 usuarios, pero también para, desde el punto de vista económico, toda la cantidad de personas que viven de esa fiesta de la Semana Santa, declarada fiesta de interés turístico internacional. Andrés Atienza, COPE Málaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha caído este retraso anunciado ayer por el presidente de Adif allí en Málaga?
Bueno, lo definías tú hace un momento muy bien, ¿no? Ha sido un jarro de agua helada, porque la verdad es que es un suplicio, realmente es un suplicio, eso nos han contado algunos usuarios, a día de hoy poder tomar uno de los 7 aves que diariamente conectan Málaga con Madrid. Son casi 4 horas y media, aunque Renfe en su página web pues señala que es un poquito menos, pero podemos constatar que son 4 horas y media. Se sube aquí, como decías, en Málaga, se coge un autobús, se sube aquí en el autobús, se va uno hasta Antequera y allí pues retoma la alta velocidad hasta Madrid. Bueno, volar puede ser una opción, lo comentaba esa oyente, esa usuaria que habéis puesto, mucho más cara, también se está tirando mucho de BlaBlaCar, de alquiler de coches, en definitiva, pues cada uno buscándose la manera más económica, finalmente, Sofía, para poder conectar una capital con otra.
Oye, Andrés, en el caso del sector turístico, que vive tanto también de esta Semana Santa, ¿qué impacto va a tener para la ciudad y para la Costa del Sol este nuevo retraso?
Bueno, nuestro principal motor económico, fíjate, los hoteleros de la Costa del Sol cifran ya en un 26% la caída de reservas en la provincia para Semana Santa, no solo para Semana Santa, también durante el mes de abril. En Málaga capital esa previsión sube hasta el 30% y aseguran que el impacto no solo va a ser negativo, la facturación, cuyas pérdidas se calculan, ojo a esta cifra, en unos 300 millones de euros hasta ahora. También en la creación de empleo, ya que la Semana Santa es clave para las contrataciones. Vamos a escuchar al vicepresidente ejecutivo de AECOS, a Javier Hernández.
Hay que tener en cuenta que habitualmente los establecimientos de alojamiento turístico suelen incorporar nuevos equipos o el refuerzo de cara a la temporada media y alta en los días previos a la Semana Santa, y lo mismo ocurre con el llamamiento de los trabajadores discontinuos.
El empleo es otra derivada importante y no solo para los hoteles, sino para otro tipo de establecimientos. Estoy pensando, por ejemplo, Andrés, en restaurantes, en chiringuitos, en bares, en todo lo que se mueve, ¿no?, alrededor de este sector.
Pues sí, menos trabajo, menos contrataciones, está claro, Sofía. Esta situación puede llevar a que los temporeros que tuvieran pensado venir aquí a la Costa del Sol en Semana Santa elijan otros destinos. Hemos hablado con Manuel Villafaina, el regenta un chiringuito en la Costa del Sol.
¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues que vamos a no saber qué hacer. Claro, la gente quiere trabajar y en este momento que el tema del personal está tan difícil, pues el no coger la plantilla que normalmente tiene, puedo suponer que se te pueda ir a otro sitio y que te quede, y que luego venga la temporada alta y no tenga los trabajadores suficientes como para poder atender tu negocio.
Oye, Andrés, lo que tenemos por delante, la Semana Santa, brevemente, ¿qué te dicen? ¿Creen que se van a resentir o no?
Bueno, se va a resentir, sí, sin duda alguna, porque aquí el turismo nacional es una gran parte, Sofía. Bueno, decías 3,2 millones de viajeros al año utilizan la alta velocidad. El 80% de los turistas que llegan a Málaga toman el tren y durante la Semana Santa más del 60% es turista nacional y además muchos de ahí, de la capital de España, de Madrid. Así que claro que se va a resentir, lo viviremos en las calles, sin duda alguna, durante esta Semana Santa.
300 millones de euros. Me quedo con esa cifra tremenda ya para el sector. Ojalá que pronto pueda estar restablecido, porque la verdad es que muchas garantías de que suceda de aquí al verano tampoco es que las haya. Andrés Atienza, compañero de COPE Málaga, muchas gracias.
Gracias a ti, Sofía.
El impacto en el sector turístico está claro, pero sobre todo hay que trabajar para que ojalá pueda estar reabierta como Dios manda de cara al verano, porque si no estaríamos hablando de mayores consecuencias. Y todo mientras, quién sabe si se aprobarán esas medidas, esa incertidumbre económica que viene derivado de todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. Bueno, pues de ello se ocupan ya enseguida nuestros compañeros de Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Pero después, la tarde con Pilar García Muñiz. Expósito, La Linterna, El Deporte. Esto aquí no descansa.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Humor y mucho enredo.
¡Ah! ¡Oh!
¡Aduce, chata! ¡Ah!
Con Alfredo Landa.
¡Madre, qué castaña!
Manolo Lanuit.
¡Manolo!
Y Vente a ligar al oeste.
No estoy distraído, es que pienso.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! ¡Entrete!
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Regalar es acordarte de repente de él. Regalar es querer darle algo más que un beso. Regalar es saber qué le va a gustar. Regalar es ir a buscarlo y pedir que te lo envuelvan. Regalar es que te llegue y envolverlo tú. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Del 10 al 19 de marzo, Día del Padre. El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Ana Milán llega a 4 y no viene sola. Le acompañan Rosalía.
El éxito no es la finalidad.
Tamara Falcó.
Hay un antes y un después en la fe en ti.
Mi madre lo llevaba fatal al principio.
Y muchos más. Ex, la vida después. El miércoles a las 11 de la noche, estreno en 4.
Son las 12:50, las 11:50 en Canarias. Y damos paso a la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Parla ha decidido anular las oposiciones para cubrir 24 plazas de auxiliar administrativo después de que varios aspirantes a la prueba realizada el pasado 10 de marzo y a la que se presentaron 800 personas hayan denunciado en los últimos días presuntas irregularidades en la prueba. Según denuncian algunos opositores, en el examen compuesto por 33 preguntas tipo test, cada una con 4 opciones de respuesta, se aprecia un patrón llamativo en 31 de ellas. Una de las opciones no lleva punto final, mientras que todas las demás sí lo incluyen. Lo llamativo es que la respuesta correcta coincide siempre con la opción inmediatamente posterior a la que carece de punto. En COPE hemos hablado con Toño, una de las personas que se presentó a la prueba. Nos cuenta que ya percibió algo extraño nada más entrar en la cubierta de Leganés, el recinto donde se celebró el examen.
Y ya al entrar ya se notó algo raro, porque el que saludaba a uno del ayuntamiento, de los que te comprobaba el DNI, le llevaban para otro lado, ¿vale? Y al resto nos iban colocando según por orden de llegada. En las sillas que estaban situadas en el coso de Plaza de Toros y nos iban situando. En cambio a eso se lo llevaban a otro lado, a otra parte de la Plaza de Toros.
Toño llevaba preparándose desde el mes de julio y tras conocer lo ocurrido, como te puedes imaginar, asegura que se siente completamente estafado.
Estafado, pues paga todo el mundo los 20 o 20 y tantos euros que ha pagado los mil y pico para hacer el examen y que lleguen estos y sin estudiar ni nada, solamente sabiendo cómo tenían que leer el examen, pues quieran aprobar.
A la polémica se suma además que una de las aspirantes era Isabel Ávila, concejala del equipo de gobierno de Más Madrid, aunque desde la formación aseguran que ella desconocía por completo cualquier posible amaño relacionado con la prueba. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Parla no solo ha decidido anular el examen, sino que también ha solicitado a la Comunidad de Madrid la designación de un instructor externo para garantizar un esclarecimiento exhaustivo de lo ocurrido. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
¿Quiere vender sus joyas o relojes? Concierte cita en Bonhill, líder internacional en la compra de joyas y relojes de alta gama. Llame al 91-061-4865 y reúnase con un experto. Bonhill, calle Velázquez 71.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Propuemopa, muy profesionales.
¿Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático? Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Uf, la gente está fatal. ¿Un regalo a la profesora por 10 euros por persona? No tenemos 10 euros a fin de mes.
Madrileños, Área Jurídica Global ha llegado a Madrid y podemos ayudaros a todos a llegar a final de mes. Quítate tus problemas, llámanos al 900 90 77 50 o entra en areajuridicaglobal.com.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso. Sensación de compromiso al contar con Gilmar durante todo el proceso de compra de tu casa. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¡Bum! Así suena el reventón del día de Ahorramás.
Un día muy boom
para ahorrar a tope con ofertas como
el pan de picos de 300 gramos aproximadamente que ponemos a la venta solo hoy por 0,70 euros la unidad.
Date prisa porque esta oferta solo la encontrarás hoy y después ¡boom! ¡Desaparece!
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero hablarte de una novedosa herramienta que mejora la forma en la que se diagnostican las enfermedades del hígado. El Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca ha incorporado FibroScan, una prueba rápida, indolora y no invasiva que permite medir la rigidez y la grasa del hígado en apenas 5 minutos. Vamos a conocer algo más de FibroScan. Lo vamos a hacer con la doctora María Isabel Rodríguez García, es especialista del Servicio de Aparato Digestivo de este hospital. Doctora, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntenos qué es FibroScan y qué beneficios aporta respecto a las pruebas convencionales.
Bueno, pues FibroScan es una prueba médica, como bien has dicho, rápida, indolora y no invasiva, que nos permite evaluar el hígado de forma rápida. Funciona de una forma muy parecida a una ecografía, se coloca una pequeña sonda sobre la piel en la zona del hígado y el aparato emite una vibración que nos permite medir lo rígido o duro que está ese hígado. ¿Por qué es importante ver esta rigidez? Porque cuando el hígado sufre daño por un tiempo pueden aparecer cicatrices y esas cicatrices nosotros las llamamos fibrosis. El grado más alto de fibrosis es la cirrosis hepática. Entonces, en una única exploración podemos medir la rigidez, que nos orienta sobre si existe este daño hepático, y también la cantidad de grasa, que es clave para detectar el hígado graso, que hoy en día es una de las causas más frecuentes de enfermedad hepática. Todo ello en unos 5 minutos, sin molestias para el paciente, con una preparación muy sencilla, que son unas ayunas de 3 horas.
Fíjate, es una prueba además muy, muy rápida, por lo que nos está contando, doctora. ¿Y qué tipo de pacientes se pueden beneficiar de esta prueba y cómo mejora su seguimiento?
Pues principalmente se benefician aquellos con factores de riesgo de enfermedad hepática, como pacientes con obesidad, con diabetes tipo 2, con consumo de alcohol de forma importante, y también cuando en una analítica pueden aparecer alteradas las enzimas hepáticas. Porque además hay que tener en cuenta que hay muchas enfermedades del hígado que pueden avanzar durante años sin dar síntomas. Entonces, con pruebas como el FibroScan, pues las podemos detectar precozmente, sobre todo cuando hay fibrosis, es importante verlo precozmente para evitar que progrese a fases más avanzadas, como la cirrosis, porque podemos actuar antes y mejorar el pronóstico del paciente. Y además, como es rápida, sencilla y no invasiva, pues se puede repetir para ir viendo esa evolución pues de una forma sencilla.
Y mejora también, por supuesto, la coordinación con atención primaria, agiliza los servicios asistenciales. Vemos que tiene muchas ventajas, ¿no, doctora?
Efectivamente, por eso, porque como es rápida, indolora, no invasiva, pues se puede pedir incluso desde atención primaria para hacer un seguimiento más estrecho a estos pacientes que tienen riesgo de desarrollar esta fibrosis hepática.
Mira, pues qué buena noticia. Doctora María Isabel Rodríguez García, especialista del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Vitas Madrid Aravaca, Gracias por darnos más detalles de esta prueba, que se llama así, FibroScan. Una prueba rápida, indolora y no invasiva. Hasta otro día. Gracias.
Muchas gracias.
Muy amable.